La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Sin embargo, en aquel tiempo, algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Yo no sabía que los calderos hablaban. Ah, no, caldeos, ¿verdad? No son calderos. Están pensando en comida ya algunos de ustedes, hasta yo. Imagínense. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, de la flauta, de la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego, y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigas el sonido del cuerno, la flauta, la lira y el arpa y el salterio y la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en el horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. ¡Wow! En otras palabras, el cristiano no necesita ni hablar para defenderse, porque con lo que hace debe ser suficiente. Pero sigamos, que esto se pone bueno. No necesitamos ni siquiera darte una respuesta acerca de esto. Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Vieron esa fe? Nos va a liberar, nos va a librar. Mire eso. Pero si no lo hace, aquí dudaron de fe. No, eso no es duda. Vamos a entender esto más tarde. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Punto. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Parece que ya era costumbre echar horno a gente a este horno, ¿verdad? Era costumbre. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran tres los hombres que echamos atados en el medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. Y el rey respondió y dijo: mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún el olor del fuego había quedado en ellos. Habló Nabucodonosor y dijo: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesaque y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Y si usted tiene su Biblia, marque ese verso. Por favor, entregar sus cuerpos no a las pasiones de este mundo, sino al Dios Todopoderoso. Por tanto, proclamaron un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrac, ya no puedo hablar, Sadrac, Mesaque y Abednego, sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que puede librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrac, Mesaque y Abednego en la provincia de Babilonia. ¡Wow! Qué historiazo, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes han crecido en alguna iglesia o han escuchado esto desde niños, que Sadrac, Mesaque y Abednego hicieron una caja de cartón, se metieron en el horno, allá se metió otro más grande y lo sacó, ¿verdad? Es que es tremenda esta historia, qué lindo, ¿verdad? Y cómo aprendemos a que el rey era malo y que los muchachos eran buenos y que le creían a Dios y aquel no le creía a Dios y todas esas cositas tan lindas, eso está muy bueno, ¿verdad? Pero pensemos en esta experiencia que pasaron estos tres hombres a la luz de lo que nosotros pasamos hoy también. Sabemos que hoy nosotros, igual que ellos, estamos enfrentándonos a diferentes oposiciones. Por ejemplo, no sabemos que nos enfrentamos al diablo. Mucha gente no se da cuenta ni cree en esas cosas, pero el diablo es real, es un enemigo, es un adversario y es el acusador de los hermanos. Dice la Biblia, Satanás, ¿verdad? El enemigo. Ahora, además de eso, también nosotros peleamos contra quién. Contra la carne, contra nosotros mismos, estos deseos y pasiones que yo tengo dentro de mí, que a veces quiero hacer lo que no debo y lo que no debo eso hago y lo que debo eso no hago, ¿verdad? ¿Cuánto le pasa eso? Ok, hay dos o tres que le pasa eso mismo como a mí, ¿verdad? Que batallamos en nuestro interior porque queremos hacer el bien, pero como que hacemos mal y metemos la pata y metemos la otra y nos metemos todos de cabeza de una vez, ¿verdad? Y hacemos ese tipo de cosas, pero también peleamos contra el mundo. Y cuando hablo del mundo no necesariamente quiero decir personas, sino quiero decir el sistema de creencia de este mundo o las cosas de este mundo que están tratando de invadir nuestra vida. La Biblia dice en Romanos 12:2 que no nos dejemos que formar o contaminar o moldear por el mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestra mente. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien dice que uno va a la iglesia, eso es lo que hacen, es lavarle el cerebro a la gente. Guess what? Yes, eso es lo que hace Dios. Lavarle el cerebro a uno que está putrefacto y sucio y asqueroso, ¿verdad? Dios limpia mentes, Dios limpia corazones, Dios limpia vidas. Amén. Y si usted no ha sido limpiado, hoy es su oportunidad. Le digo una cosa, peleamos contra todas estas cosas. Nos damos cuenta de que estamos en una pelea espiritual, ¿verdad? Cuando estamos batallando contra las cosas que tenemos por dentro. El apóstol Pedro nos habla de eso, el apóstol Pablo habla de todas esas batallas. Y eso es lo que llamamos la vida cristiana, ¿verdad? Estamos todos en una misma batalla contra la carne, contra el diablo y aún contra todos los enemigos que tenemos en el mundo, o sea, el mundo tratando de entrar en nuestras vidas. Y esa es la historia de ellos, pero yo quiero que usted sepa que nosotros tenemos la oportunidad y nosotros podemos y tenemos el poder para pararnos firmes. Podemos determinarnos a ser diferentes y a ser librados por el poder de Dios cuando nosotros somos verdaderamente diferentes, cuando estamos en fuego por Dios. ¿Cuántos quieren estar en fuego por Dios? Entonces métase al horno. Sí. Ah, no, pastor, yo quiero estar en fuego por Dios, pero en el horno no. Guess what? Todos tenemos que pasar por el horno. Es verdad, la prueba, la dificultad. Y vamos a hablar de eso porque queremos estar en fuego por Dios, pero no en el fuego con Dios, ¿verdad? Pero ya le dije una pista, pero vamos a ver. Lo primero que usted tiene que hacer para que usted pueda entonces estar en fuego por Dios es ser diferente. Dígale al que está a su lado, sea diferente, sea diferente. Cambie, mijo, cambie, mija, cambie ya, sea diferente. Sí, tenemos que cambiar. La vida es una vida de cambios. El Dios Todopoderoso al que nosotros creemos y decimos que servimos es un Dios de cambios constantes, porque Él está haciendo un proceso en nuestra vida ¿de qué? De transformación. Y al final, ¿qué es lo que Él quiere lograr en nosotros? La imagen de Cristo. Que cuando usted lo vea, pocha, hombre, usted se parece a Cristo. Igualito, ¿verdad? Que cuando lo miren a uno, que vean a Cristo. Es un proceso constante de cambios y de transformación que Dios está haciendo en la vida del creyente, y eso es lo que Él quiere lograr en nosotros. Entonces es tiempo que nosotros seamos diferentes. Evidentemente Nabucodonosor no había estado muy contento tampoco con lo que había sucedido un capítulo antes, en el capítulo 2, que él tuvo un sueño y cuando se lo revelaron entre los magos y los otros, a él no le gustó. Después vino Daniel, se lo interpretó, y aún así él parece que, como estaba sintiendo aquel peso de que están hablando de reinos y reyes que se levantan, que se caen, yo no quiero que mi reino se caiga, entonces me voy a hacer un diosito para que lo adoren. Yo me imagino a Nabucodonosor, no sé cuál de las dos sería, porque yo no estaba allí, pero... ¿Qué hombre para creerse tanto? Póngase a pensar eso. Primeramente, Nabucodonosor, siendo el emperador, se convertía automáticamente ¿en qué? En Dios, para ellos, ¿verdad? O sea, si él es el emperador, él es Dios. Él no necesitaba hacer una estatua y decirle, arrodíllense delante de este Dios. Es lo que tiene que decir, arrodíllense delante de mí, se acabó. Entonces, ¿por qué manda hacer una estatuita? ¿Por qué manda hacer eso? O sea, ¿será que él se cree tan Dios, tan super Dios, que puede crear a otro Dios? ¿O será que será tan tonto como para pensar que eso va a funcionar? Yo no sé. Pero anyway, esos son otros 20 pesos. Mire, hizo esta imagen de oro, la levantó y dijo, todo el mundo tiene que adorar. Ese fue el decreto que salió a todo lugar. Sadrach, Mesach y Abednego tenían ahora un dilema. ¿Qué vamos a hacer? Se pusieron de acuerdo. Parece que eran buenos amigos, ¿verdad? Y tenían un mejor amigo, se llamaba Cristo, ¿verdad? Jesús, no lo conocían así ellos, por eso, pero Dios el Padre, Dios Jehová, Dios su Redentor, el Dios Altísimo, ¿verdad? El cual podía ayudarles en aquella tentación. Yo me imagino que tiene que haber sido una tentación el pensar, un momento, nosotros somos cristianos y si nosotros nos metemos en esto, nos vamos a ver feo, vamos a quedar mal con Dios. ¿La gente qué va a decir? Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué tal, Sadrach, si hacemos algo para evadir la persecución? Porque tú sabes que si no nos arrodillamos, nos van a perseguir. ¡Nos están hablando de echarnos al horno de fuego! ¿Por qué no hacemos una cosa? Mire, es mejor vivir como un perro. Es mejor ser un perro vivo que un león muerto. Es mejor ser un cobarde vivo que un héroe muerto. Arrodillémonos, tranquilo. Mira, si nos arrodillamos, todo el mundo va a quedar callado y no va a decir nada. Si no nos arrodillamos, se forma, nos van a perseguir. Esto está feo. Por lo que veo, esto se va a poner difícil. Ahora, podrían estar pensando, ¿sabes qué? Yo no creo que mi Diosito quiera que nosotros muramos así. Mi Dios es bueno. Él no va a querer que nos quemen en un horno. Uy, cosa horrenda, qué cosa fea. ¿Por qué Dios va a desear el mal así sobre mí? No puede ser. Uno diría, tal vez la tentación estaría aquí. Mira, vamos a hacer una cosa, Abednego, hagamos esto. Nos vamos a arrodillar físicamente, pero internamente vamos a estar de pie. Espiritualmente estamos de pie. Yo me imagino que todo esto le puede pasar por la cabeza a estos muchachos, como me está pasando a mí, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿verdad? Por fuera enseño una cosa, pero por dentro es otra. Pero ¿sabe una cosa? Hay una tendencia en nosotros como seres humanos a pensar que vamos a buscar cuál sea la situación más fácil o la que más nos conviene. ¿A usted le pasa eso? Que cuando usted se enfrenta a una dificultad, usted está buscando qué será la solución más fácil. ¿Cuál va a ser la solución menos dolorosa? ¿Cuál va a ser el resultado menos dañino? Siempre estamos pensando así porque no queremos pasar por eso. Pero lo primero que quiero decirte es, mire, tienes que ser diferente, sepárese. ¿A qué me refiero con esto? Usted no necesita salir de la multitud para separarse de la multitud. Tenemos que ser diferentes. Mire, yo no le estoy diciendo, si en su trabajo hay un montón de paganos y unos malcriados que hablan feo y todo, yo no le estoy diciendo sálgase de ese trabajo, sino que sea diferente en ese trabajo. Amén. Si usted está en un lugar donde la gente hace las cosas diferente, las hace como el mundo, usted hágalas como Cristo, pero no se salga de allí. El problema con nosotros los cristianos es que queremos vivir en una burbuja. Nos queremos apartar del mal y nos apartamos de los malos, nos apartamos de este mundo y se nos olvida que estamos en este mundo. No nos vamos a zafar de este mundo. Lo que tenemos que hacer es vivir en este mundo, pero separados del mal, separados de las condiciones, separados de todo el comportamiento y de toda la mentalidad y todo lo que es este mundo. Estos tres muchachos eran jóvenes, se separaron, pero no se separaron de manera que se salieron de la multitud. No había manera de salirse de eso. Pero ellos se separaron de mente, de corazón y de comportamiento. Todo el mundo se tuvo que haber dado cuenta lo que estos muchachos hicieron. Se hicieron diferentes. Estaban separados de aquella multitud. No eran los mismos que los demás. ¿Qué tal nosotros? Cuando estamos en medio del mundo, ¿la gente se da cuenta que somos diferentes? ¿Se da cuenta la gente que tú eres cristiano sin que diga yo soy cristiano? Es triste que algunos cristianos ni se atreven a decirlo, ¿sabe por qué? Porque si se dan cuenta, quedó mal. A veces nosotros los cristianos hacemos cosas que quedamos mal, ¿verdad? Y no puede ser. Es que no me gusta que me llamen. O sea, por ejemplo, los jóvenes. I don't want to be weird. Entonces, en medio de todas las, los muchachitos y en las escuelas y en todo lugar, para no hacerse weird o raros, para no verse raros, se ven igual que los demás. Entonces, ¿qué hacemos los cristianos? Así se viste el mundo. Yo me voy a vestir así, pero le voy a hacer un cambiecito aquí para que nadie se dé cuenta. Voy a hacer un ajustecito allá y así nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque, y nos damos cuenta que los cristianos estamos perdiendo la batalla cuando nosotros estamos enamorados de los mismos shows de televisión que el mundo está enamorado. Cuando estamos enamorados de ver las mismas películas que ve el mundo. Cuando estamos enamorados de hacer las mismas actividades que hace el mundo. Cuando estamos enamorados de vestir igual que el mundo. Mire, esto asusta a cualquiera. No, a mí me tiene mal. Ayer mi esposa arrastró conmigo para el mall. Y digo arrastró porque ustedes saben, y yo lo he dicho y ella lo sabe, que yo voy al mall 2-3 veces al año, si acaso, y arrastrado. Y cuando voy me gusta entrar, comprar e irme para mi casa. Caminar en el mall no es mi hobby. Ayer fui al mall y voy yo con mi queridísima esposa y mi hija fue a buscar unos zapatos. Allá se encontró con Kirsi y con Belkis, que andan en búsqueda de todo preparándose para un evento que viene por ahí. Yo no sé para qué. Buscando zapatos. Me llama mi hija. Papi, dígale a mami que venga a tal tienda que estoy mirando unos zapatos. Ok, vamos a ver los zapatitos de la niña. ¿Por qué usted cree que ella quiere que vayamos a verlos? Ah, ok, porque ella quiere nuestra aprobación. No, la aprobación de crédito. La tarjetita. O sea, porque ella lo que quiere es venga y pague por los zapatos. Aleluya. Ustedes saben lo que yo estoy hablando, los padres saben. Llegamos allí y están todas entusiasmando mirando todos estos zapatos de mujeres. Y yo le digo, muchachas, sigan ustedes allí, yo voy a mirar los de hombres. Cuando me volteé y miré la pared de hombres, me pegué un susto. Porque yo no vi diferencia entre aquella pared ni la otra. Los zapatos de hombres eran igualitos a los de las mujeres. Y si usted no me cree, le traje fotos. ¡Qué atrocidad! ¿Qué degenere? ¿Qué es eso? Hombre con chanclitas con una abejita. ¿Sabe cómo se llaman esos zapatos? The Buzz. Mire, florecitas por aquí, glitter. Mire todos esos colores. Dígame una cosa. ¿Qué hombre se pone eso? Ay, escondan los pies algunos. Oh, para el zapato de mujer, yo no vi ninguna diferencia. Y por supuesto, vi gente buscando esos zapatos. Y hasta un muchacho me dio hasta pena después porque yo mirando los zapatos dije, no puede ser, no puede ser. Y el muchacho me mira y está con un niño, me dice, ¿qué zapato? Y yo le digo, yo no puedo entender cómo un hombre se puede poner unas cosas así. Ahí cuando le vi los zapatos, me volteé y me fui para el otro lado, para donde la muchacha. Yo no puedo entender por qué es que los hombres quieren verse como mujeres. ¿Por qué los pantalones se están poniendo cada vez más apretados? Porque ahora los pantalones son skinny, tapered skinny, super skinny para hombres. En alguna de estas tiendas yo estoy seguro que los empleados me miran a mí y dicen, de seguro él no viene a comprar aquí, está con alguien, porque nada de lo que hay aquí le queda. Nada, nada. Nada le puede quedar a este. No puede ser que este venga aquí a comprar ropa. Y de hecho, eso lo voy a por eso yo no voy al mall. Allí no tienen ropa de hombre. Me asusta. Y yo sé que estamos bromeando y todo eso, pero ¿sabe una cosa? Los hombres cada día se están pareciendo más a la mujer. ¿Cuántos de ustedes creen eso? Levante la mano, de verdad, en serio. ¿Por qué hay tanto hombre allá afuera que se viste como mujer, que se acicala como mujer, que se pone como mujer, que se maquilla como mujer? ¡Wow! ¿Y por qué hay tanta pelea? Porque las mujeres quieren ser como los hombres. ¿Quieres saber por qué? Esta le va a doler. Romanos capítulo 1. Ayer estábamos precisamente hablando de esto y Ninfa me dice, Romanos 1 lo dice. Y sí, Romanos 1 lo dice. Mire, vamos a Romanos 1 en el verso 20. Romanos 1, 20. Y vamos a leer varios versos aquí porque este, uy, Dios mío, esto es duro. Romanos 1, 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Paremos allí un momento. ¿Quién no tiene excusa? El ser humano. ¿Por qué? Porque Dios se ha demostrado. Amén. Sigamos. Porque... No, sigamos. No me pares allí, papi. Vamos a ir desde el 20 hasta el 26. ¿Okay? Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El ser humano, su corazón, su mente entenebrecida, porque no buscan de Dios. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Claro, Pablo está haciendo referencia a los ídolos que tenían, ¿verdad? Los romanos, y a los ídolos que se hacían antes. Nosotros tal vez hoy no tenemos una cabra en casa de oro que adoramos ni nada de eso, pero tenemos muchos ídolos en nuestro corazón y en nuestras mentes. Y dice, por consiguiente, aquí viene la cosa. Por consiguiente, ¿qué quiere decir la frase por consiguiente? Como resultado, ¿vieron eso? La condición primera es que el hombre no busca de Dios, el hombre no reconoce a Dios, al hombre no le importa a Dios, el hombre se cree que se las sabe todas, el hombre solo cree en lo que él cree y no le importa a Dios. Entonces, como resultado, como consecuencia, dice... Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire esto, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Pero ahí no termina. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y dame el 27 para terminar con esto. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Déjeme decir una cosa, el homosexualismo y todo esto de querer parecerse a la mujer y la mujer querer ser como el hombre, no es una condición porque me criaron mis padres así, porque alguien abusó de mí, porque me pasó esto, porque Dios me hizo así. Es pecado y punto. Seamos realistas, las pasiones de este mundo nos conducen al pecado. Todo este reguero de estarse metiendo con alguien sin estar casado, de estarlo quedando en embarazo, que deje uno por allá, que deje un hijo botado acá, y todo eso es pecado. No son condiciones porque mi papá era malo, yo era así malo, porque mi mamá me maltrataba, yo no. Usted es responsable de sus acciones. Usted tiene que ser diferente, porque estamos haciendo lo mismo que hace el mundo. ¿Qué nos pasa, iglesia? No podemos seguir viviendo así. ¿Vieron eso? La razón, mire, ¿cuántos de ustedes son padres? Ahora le hago la pregunta. Una de las cosas más dolorosas que puede hacer un padre, y a algunos de ustedes le ha tocado hacerlo tal vez, es decirle a un hijo, ¿sabes qué? Estoy cansado de decirte la verdad, estoy cansado de ayudarte, estoy cansado de tratar de corregirte, estoy cansado de decirte el camino. No lo quieres, ¿sabes qué? Pilato contigo. No puedo. Dale, haz lo que quieras. ¿Sigue? ¿Cuántos de ustedes, padres, le ha tocado hacer eso? ¿Le ha dolido? ¿Vieron lo que sucede aquí con Dios? Porque como somos rebeldes, Dios tuvo que decir, ¿sabe qué? Como ustedes no me reconocen, no me quieren y no quieren nada conmigo, allá ustedes con sus pasiones, caigan en el pecado, hagan lo que les dé la gana, tengan sus consecuencias, después me vienen a buscar a mí. ¡Qué duro y qué triste! ¿Por qué? Porque nos parecemos al mundo y no estamos siendo diferentes. Sin embargo, estos tres jóvenes dijeron, ¿sabe qué? No nos vamos a tener a las consecuencias de Nabucodonosor solamente, nos vamos a tener a lo que Dios quiera. Y punto, y se acabó. ¡Qué interesante! ¿Cómo nosotros pretendemos ser la luz del mundo y ser la sal de esta tierra? Mira lo que dice la Biblia. El Jesús, comenzando su sermón, al principio, el sermón del monte, dijo que seamos la sal de la tierra, que seamos la luz del mundo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros seamos la verdadera luz, la gente vea nuestras acciones y que haga, glorifique a Dios. Que reconozcan a Dios. Que reconozcan a Dios. Nabucodonosor le tocó reconocer, porque vio las acciones de quién, de tres jóvenes que no se doblegaron delante de nadie más excepto su Dios. ¿Verdad? Párese derecho, mire, párese derecho. ¿Cuánto ustedes le han dicho eso a sus hijos? Párese derecho. Ahora mismo hay algunos que necesitan sentarse derecho también, porque está muy cómodo allí. ¿Ah? Siéntese derecho. No puede hacer una diferencia a menos que usted sea diferente. Si usted no es diferente, no puede hacer una diferencia en este mundo. Y Dios quiere que usted haga la diferencia. Dios no quiere que usted se doblegue a nada, sino que usted esté bien firme en lo que usted cree. En 1 Corintios capítulo 15, en el verso 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, mire esto, firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes, bien parados, constantes. ¿Vieron eso? Firme, firmeza, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser firmes con lo que decimos que creemos de Dios. No podemos seguir viviendo diferente a lo que decimos que creemos. Tenemos que ser diferentes porque vivimos lo que creemos, amén. Ustedes se acuerdan de esto porque ya yo lo he usado antes, el armiño. ¿Alguien sabe lo que es un armiño? Es un animal, sí, un armiño. ¿Cómo es ese animal? Blanquito como la nieve. Enséñame la foto, mira qué lindo. El armiño. Yo se lo he enseñado a ustedes antes y le he dicho esto antes. ¿Vieron eso? ¿A cuánto le gustaría tener uno así en casa? Sí, porque se come los ratones y se come todo. No, no, mejor no. Pero miren lo que lindo. Estos animalitos son preciados porque su piel blanca y su, o sea, su, eso la gente los caza. Y yo le dije a ustedes cómo los caza el cazador, ¿verdad? Bien sencillo. El armiño no le gusta ensuciarse. Él es blanquito, limpiecito, así, él le huye al sucio. Lo que hacen es que van a la cuevita del armiño, después que él sale, van a la cuevita y alrededor le ponen lodo, en la cueva, en la entrada. Y luego le sueltan los perros. Y según los perros, lo persiguen al armiño, sale corriendo para su cueva y cuando llega a la cueva, ¡ay, esto está sucio! ¡No, ahí no me meto! Y ahí quedó. Se lo agarró el perro y ya lo cazaron. Porque el armiño rehúsa contaminarse. ¿La vieron, verdad? ¿Cuántos de nosotros como cristianos deberíamos ser así? Que rehusamos contaminarnos con todo lo que está a nuestro alrededor y ser como los demás. No puede ser. Tenemos que ser diferentes. ¿Amén? Bueno, ya me voy al otro porque ya me tardé mucho. Sea determinado, determinado, sea determinado. ¿Ok? se ha determinado. Mire, usted no tiene que ser deshonesto o infiel a su gobernante para ser fiel a Dios. ¿Vieron eso? ¿Acaso Sadrach, Mesach y Abednego fueron irrespetuosos ante Nabucodonosor? Ellos tenían sus convicciones, y cuando Nabucodonosor los cuestionó, en ningún momento ellos dijeron, ¿qué vas a creer? ¿Usted es bobo o qué? ¿Creyendo en una estatua de oro? ¿Usted es tonto? No, le dijeron, mire, sabe usted, usted nos conoce, usted nos conoce. ¿Cuántos de nosotros podríamos decirle a nuestro jefe, mire, usted me conoce? Ay, Dios mío, yo es un testimonio tan lindo, y no sé si lo puedo contar porque no pedí permiso, de cómo nosotros, a veces nosotros, nuestros jefes no tienen, nosotros no tenemos que decirle, ellos saben por nuestras acciones. Es más, lo voy a contar, me voy a meter en problemas, Doris. En estos días, a alguien se le quedó un teléfono, ¿verdad? En la Ideal, un iPhone 6. Y la hermana Doris lo encontró. Y el teléfono de la hermana Doris, Dios mío, necesita uno nuevo. El teléfono se cae la llamada cada vez que uno habla con ella. Ninfa me dice, ay, con Doris no puedo ni hablar. Cada vez que estamos con el teléfono se cae la llamada. Yo no sé qué tiene el teléfono de Doris. ¿Y qué le dijeron a Doris? Quédese con él. Usted necesita un teléfono, quédese con él, aproveche. Mira, ahí está el teléfono, un iPhone 6. ¿Y qué dijo ella? El teléfono no es mío. Yo no me puedo quedar con él. Más bien esperó, cuando llamaron al teléfono, ya lo contestó, le dijo a la persona y la persona lo vino a recoger. Yo no sabía nada. Ninfa no sabía nada. Pero hacía 2 días que Ninfa me había dicho, mi iPhone 6 viejo se lo voy a regalar a Doris. Hacía 2 días. Y cuando Ninfa habla con Doris y Doris le cuenta, le dice, pues le digo una cosa, usted tiene un iPhone 6 porque yo se lo voy a dar. Era para usted. De hacía día habíamos hablado, ¿verdad? Le hemos dicho, para dárselo a Doris. ¿Vieron eso? Cómo Dios lo prospera a uno cuando uno es diferente, cuando uno se separa, cuando uno se determina a serle fiel a Dios. No le faltó el respeto a nadie en el trabajo diciéndole, ustedes son unos ladrones. No, él dijo, yo sé lo que tengo que hacer. Amén. ¿Vieron eso? Gracias por darme permiso. Mire, cuando estos muchachos fueron llamados delante de Nabucodonosor, no fueron irrespetuosos ni nada. A pesar de las insinuaciones, vinieron sus compañeros a acusarlos. ¿Y cuántos de ustedes, probablemente sus compañeros en el trabajo, en la escuela, donde sea, los acusan con tal de verlos caer para ver si este verdaderamente es cristiano? Pero no importa, usted tiene que serle fiel a Dios. Amén. En 2 de Timoteo capítulo 3, en el verso 12, dice que nosotros vamos a pasar por pruebas, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Vamos a sufrir persecución, la gente nos va a criticar, la gente va a hablar, pero ¿qué me importa? Yo solo hablo con Dios. Amén. No se preocupe por lo que dirán, preocúpese por lo que Dios opine de usted. Mire a Jesús, Jesús mismo dijo, si hacen todas estas cosas en el árbol verde, ¿cuánto más en el árbol seco? En ustedes, en otras palabras, sí, imagínense, todos vamos a pasar por ese tipo de cosas, todos vamos a pasar persecución, todos vamos a pasar por gente que nos quiere enjuiciar, que nos quieren acusar. Acúsalo con tu mamá, Kiko, ¿verdad? Todos tenemos siempre gente que nos quiere acusar, gente que nos quiere llevar al mal. Ahora, Nabucodonosor como que le quiere dar una oportunidad. Muchachos, vengan para acá, ¿verdad? Porque ustedes no te preocupes, si esa muchacha o quien sea el dueño de ese teléfono probablemente tiene seguro y puede agarrar uno nuevo, quédese con él, no se preocupe, arrodíllense. Mire, Nabucodonosor tendría que estar, probablemente estos muchachos dicen, mire, ustedes no quieren perder su estatus, ustedes no quieren perder su orgullo, no quieren perder su estilo de vida, ustedes son gobernantes, ustedes lo tienen todo, ¿para qué van a arriesgar todo lo que tienen material, todos los deseos que ustedes quieran, por arrodillarse delante de un Dios que ni se ve, por hacer el bien? Imagínese usted, ¿cómo vamos a hacer nosotros cuando tengamos esos mismos, cuando nos encontremos en esas situaciones como estos tres muchachos? Pasamos vergüenza porque nos avergonzamos de hacer el bien, Porque preferimos pasar por desapercibidos. Déjeme decir una cosa, el apóstol Pedro nos dio a nosotros también un consejo hace 2000 años, en 1 de Pedro capítulo 3, versos 15 y 16. Usted tiene que estar listo, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Mira, primeramente, usted tiene que separarse, santificarse y determinarse para Cristo como Señor de su corazón. Entonces, estando preparado para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia, sin faltarle respeto a la gente, usted puede decir y hablar de Cristo y testificar de lo que Cristo ha hecho en usted sin necesidad de ser intimidado. No dejarnos intimidar por nadie, a pesar de las amenazas, a pesar de lo que sea, a pesar de lo que sea, tenemos que serle fiel a Dios. Y nosotros a veces pensamos que no vamos a sufrir porque ahora estoy en Cristo y Cristo quita todos los sufrimientos. Really. Así es la cosa del cristianismo fácil. Hay algunos que se creen que andan en un crucero con Cristo. Que el cristianismo es un crucero con Cristo. We're going to cruise with Christ. Que todo es fácil. Que todo lo que... Ah, yo solo confío, Dios es bueno. Yo soy una princesa, Dios es mi rey. Yo soy el príncipe, yo soy esto. No, usted es un siervo. Aleluya. Dejémonos de cosas. Que a veces nos creen, yo soy el favorito de Dios. Really. Que yo soy el consentido. Really. No. No, 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 no. Dejémonos de tonterías. Seamos lo que somos, siervos de Cristo, y vivamos como lo que tenemos que hacer: servir a Cristo y sufrir penalidades si nos toca. Mira lo que le pasó a Job. ¿Recuerdan la historia de Job, que lo perdió todo excepto a la mujer? Y sin embargo, Job dice en Job 13:15, aunque él me mate, mire, aunque Dios me mate, aunque Dios me quite la vida, en él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de él. ¿Vieron eso? Job dice, ¿sabe qué? Si me toca morir, si Dios quiere tomar mi vida, que se la lleve, pero yo tengo mi esperanza en él, aunque muera. Y además de eso, a él voy a hablar y a él le voy a decir, a él voy a orar. Wow. Esperanza aún en medio de la vida y la muerte tiene Job. Ahora, no solamente eso, el apóstol Pablo, ¿qué tal? Filipenses capítulo 1, en el verso 21, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es... ¿Cuántos quieren ganar? Amén. Ahí. Espera. El morir es ganancia. ¿Vieron? Ganancia. Cuando uno está en Cristo, ¿verdad? Entonces vemos que si nosotros vemos estos ejemplos, ¿por qué no entonces nosotros estar determinados a ser honestos y a no temer, sino hacerle fiel a Dios y no dejar que el mundo nos intimide? Amén. Sea diferente, sea determinado. Y por último, sea liberado. Sea liberado. Dios lo va a liberar. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor, el Señor es capaz de librarnos de lo que sea. El Señor nos va a liberar, nos va a libertar, nos va a dar todo lo que sea necesario, siempre y cuando nosotros le creamos y estemos dispuestos a pasar por el horno de fuego. Amén. Mire, ahora esto de... Lo primero que tiene que entender es que usted será entregado al fuego. Dios lo va a pasar a usted por el fuego. Dios nos va a dar pruebas, Dios nos va a dar dificultades, Dios va a dejar entre delante de nosotros muchas cosas que nosotros no queremos. Mire, el Nabucodonosor se enojó tanto que calentó aquel horno 7 veces más. El diablo está tan enojado con usted cuando usted proclama a Cristo que le va a dar mucho, mucho más duro a usted y va a buscar mucho más hacerle caer. Mire, los amarraron y dijeron, con toda y ropa, con todo abrigo, con todo sombrero, con todo, en otras palabras, todo lo que tienen, todo, todo, todo lo que pertenece a ellos, fuera, al fuego. Ellos no tenían nada más. Si usted se pone a pensar, ¿qué tenían Sadrach, Mesach y Abednego? Eran siervos de Nabucodonosor. Nabucodonosor era el dueño de todo. A pesar de que ellos tenían autoridad en Babilonia, a la hora que le diera la gana, Nabucodonosor los sacaba y lo único que se llamaban era la ropa en sus espaldas. Y así mismo los tiró al fuego, así mismo los tiró. Y estaba tan caliente que vieron los mejores soldados, fueron y se quemaron. Mire, solamente porque usted piense que es salvo o porque usted tiene a Cristo en su vida, no le garantiza que va a ser protegido de los problemas, o que no va a pasar enfermedades, o que no va a pasar dificultades, que no va a pasar pobreza, que no va a pasar todos estos dolores. Y aunque usted, si no me cree, mire la historia de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el profeta que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo murió? Descabezado, degollado. Le cortaron la cabeza simplemente porque una tonta se le ocurrió: yo quiero la cabeza de él en un plato. Se la trajeron. Y no les importó a nadie quién era Juan. ¿Sabe una cosa? Pariente de Jesús. ¿Y acaso Jesús dijo: no, este es mi pariente, él va a morir, pero va a morir una muerte pacífica, una muerte bonita? No. Le cortaron la cabeza. ¿Qué tal a Jesús? ¿Qué no le hicieron? Por favor. Por favor. Y el apóstol Pablo, que habla de su sufrimiento. ¿Usted quiere oír lo que es sufrir? Mire a Pablo, 2 de Corintios capítulo 11, en el verso 23 en adelante. Mire lo que dice Pablo acerca. Usted piensa que usted no se merece el sufrimiento. Mire esto. ¿Son servidores de Cristo? ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo está diciendo: aquellos, mire, aquellos dicen que sufren. ¿Y qué tal yo? Mire, hablo como si hubiera perdido el juicio. A la gente pensará que estoy loco, pero yo más, mire esto: en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. Este Pablo hablando acerca de sí mismo. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. ¿Usted sabe por qué dice 39? Porque si le daban 40 tenían que parar. Le daban 39 y después le daban 39 otra vez. Y paraban antes de llegar a 40, porque si llegaban a 40 tenían que parar. Wow, mire esto: 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, en el mar, pobrecito, con frecuencia en viajes, en peligros de río, en peligros de salteadores, peligro de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Todo esto lo estaba sufriendo Pablo, en trabajos y fatigas y en muchas noches de desvelo, en hambre y en sed y a menudo sin comida, en frío y en desnudez. Esto estaba pasando Pablo. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Encima de esto me tengo que preocupar por todos ustedes, dice Pablo. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Tanto que temo todo este peso. Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Y mire qué lindo lo que dice Pablo: el Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. No está mintiendo Pablo. Dame hasta el 33. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron con un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. ¿Vieron todo lo que le pasó a Pablo? Estamos hablando del apóstol Pablo, el hombre que escribió casi todo el Nuevo Testamento y todo el sufrimiento. Y nosotros pensamos que porque somos cristianos no vamos a tener sufrimiento. Si así Dios permite que traten a estos hombres ilustres de la palabra en tanta persecución, ¿cuánto más podemos esperar nosotros? Jesús dijo en Mateo capítulo 10, 22, mire, seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Van a ser odiados, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que hay en medio de vosotros, que ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Algunos cristianos se extrañan. Pedro está diciendo: no se extrañen cuando vienen las complicaciones, no se extrañen cuando viene el dolor, no se extrañen cuando viene el sufrimiento. Usted va a ser entregado al fuego. Ahora, lo bueno es que usted nunca está solo. No estás solo en el fuego. No importa en la llamarada que te encuentres. No estás solo. Dios está contigo. Ahora, imagínese usted. Si Dios no permitiera la persecución, ni los problemas, ni los dolores, ni el sufrimiento, ni las enfermedades, ¿qué sucedería? Nunca necesitaríamos fe. ¿Para qué le creeríamos a Dios si nunca nos pasa nada? ¿Verdad? Por eso es que Dios tiene que permitir estas cosas que nos suceden a veces. Y lo lindo del caso es que cuando Nabucodonosor mira, ¿qué vio? vio cuatro. No habían tres, vio cuatro. Había uno extra. Y no era uno de los soldados, ¿oyeron? Ay, qué lindo. ¿Recuerdan cuando la Biblia dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás? Aunque pases por las aguas, no te anegarás, porque yo soy tu Salvador. Qué lindo, ¿verdad? Usted puede descansar en las promesas de Él, de que Él va a estar allí, aún en medio del fuego, aún en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de la enfermedad, no importa lo que sea. Hebreos 13:5 dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. Jesús, al final de darle la gran comisión a sus discípulos, en Mateo capítulo 28, en el verso 20, dijo, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a dejar. Lo que el diablo tenga para nosotros, para destrucción, Dios lo puede usar para bien y para su gloria, que es lo interesante. Precisamente eso es lo último que quiero decir. Él va a ser honrado y usted va a crecer. Todas las pruebas que vienen a su vida es para que usted crezca y para que Dios se glorifique. Sí, para que Dios se glorifique. Hay diferentes ideas acerca de quién era este cuarto ser que estaba allá adentro. Algunos dicen que era un ángel, otros dicen que era Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Y pues la mayoría de los antiguos cristianos como San Agustín y Clemente y todos los otros piensan que es una teofanía. O sea, Jesús presentándose así como cuando Josué en capítulo 5, el capitán del ejército de Jehová, que es el ángel del Señor. Y piensan muchos que este era Jesús presentándose en el horno en el Antiguo Testamento. Algunos dicen que no, porque las palabras que dicen, pues eso denota más como que fue un ángel. ¿Sabe una cosa? Yo no estoy aquí para discutir si era Jesús o era un ángel. Lo único que sé es que Dios está en el horno cuando usted está allí. No importa en el horno donde usted se meta o lo metan, Dios está allí. Y Dios está allí para salvarlo, para liberarlo y para darle una nueva oportunidad. Y ese es el punto al cual quiero llegar. ¿Vieron lo que dijeron ellos? Nuestro Dios. Le contestaron, nosotros no tenemos ni que decir nada. Ciertamente, en el verso 17, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano. Pero si no lo hace, ¿sabes una cosa, rey? Que no vamos a servir a tus dioses de todas maneras ni vamos a adorar a otro. Me salve o no me salve de esta, Dios va a ser mi Dios. Y punto. Por eso es que el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Viva o muera, la gloria de Dios. Amén. De eso es que se trata. Entonces, no importa el fuego, la prueba que nosotros estemos pasando hoy, nosotros podemos ser liberados por el poder de Dios y podemos ser echados al fuego por cualquier circunstancia, pero allí está Dios. ¿Y sabe una cosa? Puede ser que aquí haya personas que estén batallando en su vida con algo, con algún pecado, con alguna dificultad, con un problema en casa, en la familia, con problemas de enfermedad, con problemas de lo que sea, de malas costumbres, de lo que sea. Pero aún en medio de toda esa prueba, Dios puede llegar y puede liberarte. Así como llegó aquel horno y liberó a aquellos muchachos. La palabra de Dios dice que estaban atados y que los habían echado. Pero luego cuando miraron, los vieron desatados, que se movían. ¿Sabe qué? Ellos pudieron haber salido del horno si le daba la gana. Pero no se salieron por su cuenta. ¿Saben por qué? Porque ahí estaba su Dios. Y no importa en la prueba que tú te puedas encontrar, si Dios está allí contigo, no busques salirte. Deja que Él te saque. Deja que Él te saque. Si Él está contigo de todas maneras. Mire, aquellos muchachos podían haber dicho, esto ni quema, ni el humo. ¿Cuántos de ustedes les gusta cocinar en el grill? Y cada vez que uno lo abre, el humo. Y uno entra a la casa y está apestoso de humo. Imagínense estos muchachos en un fuego así y ni siquiera el humo, del olor del humo se les pegó. Pudieron ellos haber dicho, bueno, pues mira, se soltaron las amarrijas, estamos sueltos. Allá está Nabucodonosor y los demás, vamos a salirnos para que vean. Yo voy a disfrutarlo a él mientras estoy aquí. Dios está aquí, yo no me voy a salir de aquí hasta que sea el tiempo. ¿Y qué pasó? Que Nabucodonosor dice que los prosperó. No importa en la prueba en que tú estés o el fuego por el que estés pasando, Dios se quiere glorificar y luego te quiere honrar y prosperar. Padre, gracias, mi Dios, porque a pesar de las dificultades y las pruebas y todo lo que pueda venir sobre nosotros, tú estás aquí y estás dispuesto a ayudar a todo aquel que te cree de todo corazón y todo aquel que en su corazón y en su mente pueda decir mi Dios y creerte y entregar su voluntad a ti. No importa lo que hagas, Dios, me salves de la muerte o no me salves de la muerte, sigo teniendo mi esperanza en ti. Me saques de este problema o no me saques, sigo teniendo esperanza en ti. Logre conquistar esta dificultad o no la logre conquistar, sigo confiando en ti y tú estás conmigo. Eso es lo más hermoso que experimentaron estos muchachos. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Y yo no sé dónde tú estás, pero Dios sí sabe. Y donde quiera que tú estés, Él puede entrar y salvarte. Pero primero tienes que entregar tu vida, tu corazón, tu voluntad, tu mente y todo, rendirte ante Él. Reconocer tu incapacidad, reconocer que no puedes salir de allí solo y dejarle todo a Él. Y cuando tú le entregas tu corazón, tu mente y tu voluntad a Cristo y decides seguirle a su llamado, Él nunca te va a dejar. En la vida o en la muerte, siempre va a estar contigo. Y si hoy te has dado cuenta que necesitas creerle a Dios de esa manera y entregarle tu corazón, tu vida, entregarle tu voluntad y entregarle tu mente a Él, y por completo, yo te invito a que ahora mismo donde estás, te pongas de pie. Poniéndote de pie me dejas saber, pastor, yo le quiero entregar mi vida a Jesús. Y no importa lo que pase, no importa lo que venga, le voy a creer. Él murió por mí en la cruz y la razón por la que Él murió por mí es para perdonarme, para amarme y para darme una nueva vida. Y hoy yo quiero de todo corazón dejarlo todo aquí. Y en este fuego en que ando, no importa la prueba, Dios va a estar conmigo y yo le voy a creer y mi esperanza va a estar en Él. Y de ahora en adelante a Él le pertenezco. Si eso es lo que tú quieres hacer en tu vida, allí donde estás, ponte de pie. Yo quiero orar contigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti también. Dios es bueno. Dios te bendiga. Dios se está llamando. Está diciendo, ven a mí. Si estás cansado, si estás agotado, ven, yo tengo descanso. Dios está llamando. Sabes que eres pecador, has hecho mal, yo tengo perdón para ti. Mira, mi hijo murió por ti en la cruz. Estás pasando por una prueba, mírame a mí, yo soy tu esperanza, yo estoy aquí para ti. El mismo que estaba en aquel horno de fuego con esos tres muchachos está aquí ahora mismo y está aquí por ti. Y si estás de pie, yo quiero que vengas aquí adelante para orar por ti. Ven, quiero orar por ustedes. Venga. Quiero orar por ustedes. Dios es bueno . Tiene algo especial, no solamente para ustedes, sino para cada uno. Tal vez hoy tú te encuentras en la situación y dices, Señor, yo te conozco, yo soy tu hijo, yo sé quién eres, yo te he conocido, pero en esta hora, Señor, tengo que admitir que necesito volver a ti porque te he fallado. Ven aquí adelante, también quiero orar por ti. Eso es lo que Dios está esperando, que tú respondas al llamado de Él, que vengas a Él. Porque ya Él vino a ti, ya Él está aquí, Él está aquí esperando por ti. Te vino a buscar, vino a entregarse por completo por ti, para que tú le conozcas, que Él es bueno, que Él es real, que que Él es amor, que Él es vida, que Él es perdón y que todo lo ofrece gratuitamente a todo aquel que le cree. Este es tu tiempo para venir y buscar respuesta. Tal vez tienes alguna preocupación en tu corazón, estás pasando por algún problema y quieres que oremos por ti, puedes venir aquí adelante también. Tal vez estás buscando respuesta de Dios en algún asunto, ven, Dios quiere darte algo nuevo. Y tal vez necesitas, tal vez yo solo necesito que alguien ore por mí, pastor, porque necesito fuerzas, estoy débil, lo que sea, ven para acá, ven, vamos a orar por ti. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Dios tiene la respuesta a nuestras dudas. Dios sabe lo que quiere para ti. Así como estos tres jóvenes, tal vez tú estás diciendo, Señor, ayúdame a ser diferente, ayúdame a ser determinado, ayúdame, Señor, para ser firme, para que donde quiera que yo vaya, yo me ponga de pie y yo pueda decir, tú eres mi Dios, y sin temor alguno yo siempre sepa que tú estás a mi lado, que tú no me dejas, que tú no me abandonas, que todo lo has hecho porque me amas y porque simplemente quieres tenerme cerca de ti por la eternidad. Tal vez en tu familia necesitas una contestación. Tal vez estás sufriendo porque en tu matrimonio hay problemas. Tráelo delante de Dios. Tal vez el problema es con tus padres o con tus hijos, con quien sea. En el trabajo, mire, no importa. ¿Acaso Dios, la Biblia dice que la mano de Dios no se ha cortado? Dios es poderoso, Dios es grande. Y Dios tiene para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, lo que nosotros necesitamos en su mano. Y está listo para derramar la bendición sobre cada uno. Siempre y cuando le creamos de todo corazón, que no miremos hacia atrás, sino que miremos hacia arriba, al que es nuestro Redentor, al que es nuestro Dios, al que todo lo dio por amor a nosotros.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.